Hola, ¿cómo estás? Soy Xavier Pirla y te doy la bienvenida a este cuarto capítulo de Ser Resiliente, un podcast pensado para que puedas utilizar la adversidad para adaptarte, crecer y transformarte. En este capítulo vamos a descubrir una de las historias de resiliencia que a mí me cambiaron la vida para siempre y aprenderemos herramientas valiosas para vivir una vida más plena hasta en las condiciones más desafiantes. La historia que te voy a contar es la de mi amigo y superhéroe Kyle Maynard y su modo de ser súper resiliente y alcanzar metas que muchos de nosotros solo podemos alcanzar a soñar. ¿Quién es tu superhéroe favorito? ¿Batman y su vida atormentada? ¿El Capitán América y su heroísmo patriótico? ¿Wonder Woman y su seguridad? ¿Quizás Iron Man y su ironía? Para mí es sin duda alguna Kyle Maynard, alguien que ni nació en un planeta remoto, ni le picó un insecto, ni tan siquiera tuvo el dinero para hacerse un supertraje, sino que la naturaleza, el universo o Dios, le despojó de parte de su cuerpo, pero lo dotó de una fortaleza mental sin comparación. En 2011 estaba ayudando a finalizar los preparativos para iniciar un curso intensivo de programación neurolingüística en Orlando, Florida, cuando por la puerta apareció un chico joven, guapo, rubio, con ojos azules y con una sonrisa carismática. Era el paradigma de chico guapo americano, el Ken de Barbie. Pero en vez de despertar admiración, atracción o hasta celos, lo primero que despertó en mí fue una mezcla de sorpresa, pena y tristeza. Estaba entrando por la puerta un chico en una silla de ruedas al que le faltaban la mitad de sus brazos, es decir, de antes del codo hacia abajo. Y la mitad de sus piernas, de antes de la rodilla hacia abajo. Pero cuando me recuperé de la sorpresa inicial, me di cuenta que nadie le ayudaba y que él mismo impulsaba su silla. Llevaba una pequeña mochila colgando de la parte posterior y simplemente se dirigió hacia la mesa de registro como cualquier otro alumno. Ese fue mi primer contacto con este increíble ser humano, que, una vez completado su registro, aparcó su silla de ruedas al final de la clase y se sentó en clase con su manual y su bolígrafo, dispuesto a tomar notas como el resto de alumnos. Ese fue el inicio de una amistad que nos llevó a los dos a pisar el césped del mítico Camp Nou, algo casi sagrado, es decir, la cancha del Fútbol Club Barcelona, y de conocer al mejor jugador de fútbol de la historia, Lionel Messi, y a todos sus compañeros de equipo. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es Kyle Maynard? Kyle nació en 1986 en Washington, D.C., hijo de un policía militar, Scott, y de una enfermera, Anita. Eran dos personas muy sanas y jóvenes, pero su hijo nació con una rara afección, la tetrafocolemia o tetraamputación congénita. Los dos sufrieron un shock muy grande al ver que su bebé carecía de la parte final de sus extremidades. Pero los abuelos maternos saltaron al rescate, ayudando a sus padres a poder asumir el giro que había dado sus vidas. A partir de ese momento, su abuela, Betty, se convirtió en una de las personas más importantes de la vida de Kyle. Kyle es un ser humano poderoso. No hay otro modo de describirlo. Su mirada es penetrante y llena de una intensidad difícil de describir. Recuerdo un momento en que, al acabar el registro para el curso, todos nos ofrecimos a ayudarle. Y él, sin perder su sonrisa, dijo «no, gracias». Y tranquilamente entró en la sala y se puso a hablar con el resto de los alumnos como si no pasara nada. Porque de hecho, no pasaba nada. Esa naturalidad de Kyle fue uno de los regalos más grandes que le hizo su abuela Betty. He tenido la oportunidad de compartir muchas horas con Kyle y hasta de estar en su casa. Por cierto, puedes ver esa aventura en mi canal de YouTube y hasta de ser su traductor. Y hay una historia que cuenta en su libro y en cada charla, y es la de la vez que fueron a comprar al supermercado con su abuela Betty. No creo que haya regalo más grande para cualquier ser humano que el de la autoaceptación y el de la autoestima. Paseando sobre el carrito de la compra, Kyle se dio cuenta que la gente se fijaba mucho en él, con lo que le preguntó a su abuela: «Abuela, ¿por qué soy distinto a los otros niños? Dios te hizo especial y está bien ser distinto. No hay dos personas que sean exactamente iguales», le respondió. «¿Por qué me preguntas una cosa así? Sé que la gente me está mirando porque se dan la vuelta cuando yo los miro. No quiero que la gente me tenga miedo, solo quiero ser normal». «Tú eres perfectamente normal. Dios te ama, como ama a todos los que están en esta tienda y en todo el mundo. La próxima vez que veas que alguien te mira raro o quieras hablar con alguien, solamente di: "Hola, soy Kyle", y te aseguro que nunca más tendrán miedo de hablar contigo». Así lo hizo Kyle en Orlando ese día, y ciertamente es imposible ver una persona discapacitada cuando te fijas en su mirada penetrante y llena de energía. Con sus abuelos hacía las mismas actividades que el resto de los niños. Cocinaba, ayudaba a pintar y simplemente fue tratado igual, pero siempre aceptando sus diferencias y no huyendo de ellas. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. Ese es un rasgo diferencial de una persona resiliente. Es una especie de actitud MacGyver o MacGyver, ese personaje que era capaz de ingeniarse cualquier salida de una situación con aquello que tenía a su alrededor, aunque solo fuera un clip, una batería y un poco de cinta adhesiva. En su libro Sin excusas, Kyle dice: «Aunque nací con las extremidades mucho más cortas que el resto de la gente, sé que no nací para ser inferior. Nací para triunfar, no para permitir que unas limitaciones físicas se interpusieran en el camino de mis sueños». Y Kyle empezó a jugar a hockey en la calle con sus amigos. Aprendió que la mejor posición para él era la de portero, y su padre le adaptó un palo de hockey para que jugara con los demás. Tuvo su moto eléctrica y luego su bicicleta. Kyle hasta acabó jugando en el equipo de fútbol americano del colegio. Nadie de su familia veía una limitación en él y, por lo tanto, él tampoco nunca la vio. Es un caso absolutamente claro del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión tiene su origen en un mito griego, en el que un escultor llamado Pigmalión se enamora de una de sus creaciones, Galatea, que representaba a la mujer de sus sueños. A tal punto llegó su pasión por la escultura que la trataba como si estuviera viva. Afrodita, al ver el amor que Pigmalión sentía por la estatua, le da vida después de un sueño que tiene este. En definitiva, Pigmalión llegó a creer tanto en que la estatua estaba viva que llegó efectivamente a estarlo. El caso Rosenthal, conducido por McClellan, es seguramente el más famoso sobre este tema y trata de un estudio conducido en el ámbito escolar en el que se realizaron test de capacidades a alumnos negros de zonas desfavorecidas, de entre 7 y 11 años. Una vez evaluados dichos test, se les comunicó a los profesores que una mitad de cada clase, elegida al azar, sin que ellos lo supieran, era muy brillante, mientras que la de la otra mitad se dieron los resultados reales. Los resultados de esta investigación fueron que la mitad de los alumnos a los que se había considerado más capacitados obtuvieron un progreso mayor al final del curso, a pesar de haber sido elegidos al azar, comparado con lo de los otros cuyos resultados comunicados al profesorado fueron reales. También se observaron diferencias de rendimiento de un grado a otro. Como conclusión, McClellan defiende que, al considerar los profesores más inteligentes a ciertos estudiantes, estos tienden a rendir más. ¿Qué hubiera pasado si la familia de Kyle lo hubiese tratado como un discapacitado? Esa pregunta abre un interesante debate. ¿Cómo tratas tú a tus hijos, pareja, amigos o colaboradores? Tu opinión sobre ellos seguramente les está afectando. Cuando Kyle quiso jugar a fútbol americano, fue un auténtico shock para su entrenador, pero la insistencia de su padre y madre hicieron posible que un niño sin manos y prácticamente sin piernas jugara un deporte de agarrar algo, ya sea los demás o un balón. Pero hubo un momento en que ya no podía ser tan rápido como los demás, y fue el momento del deporte de su vida: la lucha libre. Tampoco sabía él que un día se encontraría dentro de una jaula luchando por su vida en una de las competiciones más feroces y espeluznantes del mundo, las artes marciales mixtas. Pero sin adelantarme, su padre le propuso la lucha libre, porque él mismo lo había practicado. Al joven Kyle no le hizo mucha gracia al principio, hasta que empezó a ver las imágenes de los luchadores de la World Wrestling Federation, como Hulk Hogan o El Último Guerrero, y todos esos personajes del show de la lucha. Por cierto, mi favorito era precisamente El Último Guerrero, debo admitirlo. Pero, ¿cómo alguien sin manos podría practicar la lucha libre? Su entrenador, Cliff Ramos, aceptó el reto de reinventar la lucha libre para Kyle. Pero la lucha libre es un deporte de competición y Kyle estuvo perdiendo uno tras otro todos sus combates. Ahí él aprendió algo sobre la adversidad que ha seguido en mí desde que se lo escuché por primera vez delante de las jóvenes promesas del segundo equipo del Barcelona. Delante nuestro estaba Rafinha Alcántara, Cristian Tello, Sergi Roberto o Gerard Deulofeu, y Kyle les dijo: cuando me cruzo con la adversidad, utilizo ese reto como motivación para seguir adelante, cueste lo que cueste. Cuando me cruzo con la derrota, me levanto, me quito el polvo de la caída y me centro en volver a intentarlo. No puedes permitir que la derrota te venza o tener la tentación de buscar la salida más fácil. Los mayores logros no salen a la primera. Viniendo de alguien que tardó un año y medio en ganar su primera lucha, tiene mucho mérito. Para mí todavía es difícil de imaginar lo que debe ser entrenar muy duro, cada día, con empeño, dedicación, incansablemente, para acabar obteniendo el mismo resultado. Si fueras él, ¿no hubieras puesto de excusa tu condición física? Finalmente, en una competición pasó algo muy interesante. Kyle se dio cuenta de que su oponente tenía miedo. Seguramente, su oponente pensara que si se enfrentaba con alguien sin brazos ni piernas y perdía, eso diría muy poco de él, ¿no crees? Pero conociendo a Kyle, sé que su mirada seguramente fue suficiente para atemorizarlo. Recuerdo que en ese mismo curso donde lo conocí, había alguien jugueteando con su silla de ruedas. Kyle avisó a la persona amablemente. Su silla no era un juguete. Quizás esa persona pensó que estaba solo bromeando, pero después del segundo aviso amable, lo único que recuerdo es a la chica sentada en el suelo. La velocidad y fuerza de Kyle eran prodigiosas. La mente se rinde mucho antes que el cuerpo. Eso es lo que aprendió en esa lucha y es lo que le impulsó a ganar el campeonato estatal de Georgia. En un país tan grande como los Estados Unidos, sería equivalente al campeonato nacional de un país como Portugal o Grecia. En ese momento entendió el poder que tenía realmente y que no estaba ni en su fuerza ni en su agilidad, sino en su voluntad. Después de su victoria vino su libro y de ahí la fama y su participación a talk shows como el de Oprah Winfrey o el de Larry King. Su fama le llevó a dar conferencias por todo Estados Unidos y otros lugares del mundo. Pero su vida seguía sin tener mucho sentido hasta que un día, en un aeropuerto y con solo 20 años, se encontró con dos veteranos de la guerra de Irak profundamente mutilados y con quemaduras por todo su cuerpo. Habían sido víctimas de un artefacto explosivo improvisado, o IED en inglés. La sorpresa de Kyle vino cuando le agradecieron que les hubiera salvado la vida. Resulta que mientras estaban en el hospital militar, su dolor era tan insoportable que decidieron asistirse en el suicidio. Cuando ya tenían un plan preparado, vieron a Kyle por la televisión en una conferencia y decidieron luchar por sus vidas. Para Kyle, este fue un momento crucial en su vida, ya que entendió el impacto real que estaba teniendo en la vida de los demás. Recuerdo una anécdota que me ocurrió en medio de la grabación de la entrevista en su casa de Atlanta y que puedes encontrar en mi canal. Se hizo la hora de comer y Kyle me propuso ir a comprar comida. Kyle vive solo, se viste solo y cocina solo. Pero nada de ello vino a su vida de forma gratuita. Damos por sentado el ponernos unos calcetines, pero Kyle cuenta sin vergüenza que no lo consiguió hasta su adolescencia. Ponerse un calcetín parece algo trivial, que nosotros no le damos ninguna importancia, pero para él fue un triunfo increíble. Él mismo dice, en la vida y en la competición, el carácter es el fundamento de todo. Construimos nuestro carácter a base de arriesgarnos, de aceptar retos y de ayudar a otros a conseguir sus objetivos. Esto no es solo una buena idea, es un modo de vida. En sus charlas, Kyle transmite esa convicción de que todo es posible. Como el viaje un tanto inquietante que hicimos a un Starbucks en su coche. Sí, Kyle conduce, ¡y bien! Cuando llegamos al Starbucks, fuimos al drive-thru, es decir, no salimos del coche para pedir. Por supuesto, le pasaron a Kyle una bandeja con las bebidas y la comida. Y cuando él me la pasó a mí, pensé, ¡uy, que no se me caiga! Y un milisegundo después pensé en la absurdidad de la situación. ¿Quién era el discapacitado en ese momento? ¿Cuántas veces has pensado que no podrías hacer algo o has tenido miedo de fallar? En la conversación que grabamos en su casa, Kyle dijo, hay discapacidades físicas y de carácter, pero son las segundas las que impiden hacer cosas. En esa entrevista acababa de volver del Kilimanjaro. Había escalado la montaña más alta de África cargando las cenizas que le había entregado la madre de un soldado fallecido en Irak. Algunos creen que la vida se tiene que vivir en el aquí y en el ahora, pero como nos decía Viktor Frankl y como repite Kyle, busca un sentido en la vida para que te impulse delante de la adversidad. Kyle Maynard no solo subió el Kilimanjaro, sino también el Aconcagua, la montaña más alta de América. Y sus aventuras siguieron. A pesar de mi pasión por el alpinismo y los deportes de aventura, nunca he llegado a subir una montaña por encima de los 4.000 metros. Pero sí conozco qué es estar a 20 grados bajo cero en medio de una tormenta de nieve, sin ver nada y tener que seguir avanzando. Pero te aseguro que no me puedo ni imaginar qué debe ser hacerlo a solo 15 centímetros de la nieve y el hielo sin manos con las que sujetar un piolet. Si en el segundo podcast hablamos de Scott y Shackleton en la Antártida, esta aventura es digna de ser puesta en la misma categoría. Tuve la suerte y el privilegio de que Kyle hiciera el prólogo de mi libro, El arte de conseguir lo imposible, y que estuviera en la presentación que hicimos en 2013. Ahí es donde fuimos a ver los jugadores del FC Barcelona y donde pudimos hablar con jugadores de la talla de Messi, Iniesta o Xavi. Fue muy interesante ver sus reacciones cuando les contábamos cómo había sido campeón de lucha libre o subido al Kilimanjaro. Pero lo más maravilloso pasó por la tarde, donde fuimos a hablar con los niños de La Masía, el centro de formación de las jóvenes promesas, de donde salió también Messi. Su director, con el que forjé una bonita amistad, Carlas Folguera, me avisó, no creo que los niños aguanten una hora de charla, no están acostumbrados a estar tanto rato sentados, son muy jóvenes. Kyle empezó a contar su historia y de cómo la primera vez que se puso un calcetín tardó 45 minutos. A Kyle le encanta hacer la demostración en directo y ahí también la hizo. Se quitó el calcetín que llevaba y se lo volvió a poner en cuestión de segundos. En ese momento y después de 40 minutos de charla, se hubiera podido oír caer un alfiler en la sala. 20 minutos después, cuando Kyle acabó, ni un solo niño de los 50 o 60 que habían en esa sala de eventos se había movido. Los había dejado a todos fascinados. Para mí, lo más importante siempre ha sido el ejemplo que siempre me ha dado de cómo lo imposible está más lejos de lo que creemos. Es decir, que lo posible es mucho más de lo que nos atrevemos a pensar, y él es un ejemplo de ello. Kyle no es un superhéroe indestructible, pero no tiene miedo a fallar y a equivocarse. Y eso lo hace todavía más poderoso. Porque el miedo a equivocarse no le frena para avanzar, se convierte en parte del proceso, en parte del desafío. Como te decía al principio, sus andanzas le llevaron a meterse en un ring llamado Cage, donde los luchadores más temidos del planeta se enfrentan entre ellos. En el estado de Georgia no le permitieron luchar y tuvo que cambiar al estado de Alabama, donde un vacío legal le permitió competir. Muchos lo criticaron por exponerse a algo tan peligroso y le acusaron de buscar relevancia mediática. Al fin y al cabo, prácticamente se jugaba la vida. Pero en la cabeza de Kyle era su reto interior lo que contaba, el demostrarse una vez más que él era capaz de lo que quisiera proponerse. Participó, luchó y perdió la lucha. Aunque lo único que perdió fue la lucha, ya que esa nunca fue su meta. Su meta está en su mente, en su progresión, en superarse, en ser más resiliente. Ahora, bastantes años después, nos vemos periódicamente en Barcelona, ciudad que le apasiona especialmente después que lo introdujera personalmente a los placeres del jamón ibérico. O simplemente nos llamamos y nos ponemos al día. Pero su mirada carismática y sus ojos llenos de energía no han cambiado. Kyle no es solo un speaker motivacional, es alguien que ha superado retos increíbles, que tiene sus propios negocios, que conduce su propio vehículo y vive en su propia casa. Es simplemente una persona como tú y como yo, pero con una diferencia. Él tiene superpoderes mentales y tú estás pendiente de desarrollarlos. ¿Con qué 5 conclusiones nos podemos quedar para aumentar nuestra resiliencia de su historia? 1. Creo que Kyle nos habla sobre mentalidad. Si te crees discapacitado, estás poniendo la responsabilidad en las circunstancias. Y tal y como hablamos en otro podcast, creas indefensión aprendida. La fortaleza está en la mente, no en tus brazos. 2. El carisma y la capacidad de influir en el entorno. Creo que eso es una de las cosas que más le impactaron de la abuela Betty. Los seres humanos respondemos a las expresiones y energía de las personas, no a si tienen brazos, piernas o un Ferrari. Influye en tu entorno para conseguir lo que quieres. 3. Naturalmente nos comparamos con los demás para buscar referencias, pero la realidad es que eres único y que toda comparación será imperfecta. Enfócate en ti y busca aquello que tú sí tienes, en vez de pensar en lo que no tienes o en lo que tienen los demás. Acuérdate de MacGyver, trabaja con lo que tienes a mano. 4. La vida es una sucesión de caídas y recuperaciones. No puedes avanzar esperando no caer. Levantarse no es suficiente. Es necesario aprender de esa caída para hacerte más sabio y más fuerte. 5. Los retos no son peligrosos. Son estimulantes siempre y cuando vayan acompañados de un sentido en la vida, de una misión clara de para qué son importantes. Mi mayor aprendizaje con Kyle es que ya es el momento de dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias y nos convirtamos en héroes de nuestra vida. Mejor, en superhéroes. Espero que te haya gustado este capítulo y no olvides de seguirme en las redes sociales para aprender más sobre resiliencia, programación neurolingüística, biohacking y de todo aquello que nos equipe para vivir más plenamente delante de la adversidad. Esto es Ser Resiliente y yo soy Xavier Pirla. Muchas gracias por escucharme.